en la NBA no está pasando nada, pero siempre aparece Karen Durant a la salvación. Karen, haciendo referencia a las Karen americanas, las gringas que viven discutiendo y haciendo show en donde sea que ella ten. Yo creo que Kevin Durant como que le pagan para sacudir la NBA.
A todos esos malcantistas, bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante,
¿cómo tuvo esa imitación de Luis?
Loco, Luis se va aquí ya con esa imitación tuya.
Yo creo que estaba más refinada.
Aquí tenemos a Julio Pelichone de Gepiano Sports.
Por segunda vez.
El que no conoce a Gepiano Sports, vaya, que es el podcast número uno de Fórmula 1 en el país ahora mismo, ¿verdad?
Yo creo que sí. Yo creo que no hay mucho también. Eso
no bueno,
eso,
pero
eso no favorece mucho.
Está matando. Y chequenlo. Gepiano Sports. Vamos a hablar de basquetbol. Digo, vamos a hablar de Kevin Durant porque eso es lo único que está pasando.
Vamos a hablar de Kevin Durant. Buen tema.
Y yo creo que de Kevin Durant se puede hablar mucho porque también se puede hablar de psicología y, sí, de la vida.
Y tú eres psicólogo.
Sí.
O sea, tú puedes orientarme qué está pasando por la cabeza de ese tigre.
Hay muchas cosas que hay que hablar ahí.
Yo voy a tratar de no abarcar mucho en lo que ustedes ya hablan.
Ok.
Voy a tratar de externar mis cuestionamientos con ese señor. Por ejemplo,
ajá,
¿cómo es posible? Ustedes mismos lo han dicho. Él fue el primer apoyador de Kyrie Irving.
Sí.
Durante la temporada entera con todas sus malditas loqueras. Y si tú de verdad te pones a reflexionar todo lo que pasó con ese tigre, que yo creo que básicamente eso le ha costado a ellos... Bueno, no va a decir dos campeonatos, pero le ha costado dos temporadas caras,
uh-huh,
de contrato. Vimos un silencio la temporada entera apoyando su vagabundería. Pero de repente, el tigre se rebeló. Entonces yo entiendo que hay una cobardía de él, de que él no puede afrontar ese tipo de cosas día a día en la cancha. Por ejemplo, ahora en el offseason, el tigre no solo le ha pedido al dueño de los Nets que vote, por ejemplo, al coach. No, no, también al GM.
Uh-huh. Sí, es una rabieta. Eso es... Oye, ¿qué es lo que pasa? Ok, como se maneja la NBA, no se puede hablar así. Como se maneja LeBron James y los imitadores de LeBron James. Porque realmente el power de verdad de manejar equipos es LeBron James que lo empieza. El coro de me voy a ir para allí. Sí, sí, así, a ese level.
Ok, pero no. Tú estás hablando de migrar a otro equipo.
Sí, sí, de migrar.
Porque,
no,
por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a power en equipo, yo creo que Kobe tiene mucho power en los Lakers.
No es eso, oye. Porque Kobe no fue drafteado por los Lakers, pero fue cambiado en el draft.
Sí.
Y ya él es parte de ello. Y básicamente, si él creció ahí, y acuérdate que Kobe gana campeonatos rápido en su carrera, la junta con Shaquille. Luego, Kobe entró en el 96. Ajá. Uh-huh. Y ya en el 2000 estaba ganando campeonato. Sí. Y ganó 3 seguidos. Imagínate. Bueno. Entonces, ya Kobe, con su personalidad, no, y eso sí siempre existió. Alguien que está en el equipo y es la estrella del equipo y él dice, no, espérate, esto no, esto me gusta, saquen a este, que sí, okay, eso sí. Yo lo que te digo es, ahora, por ejemplo, lo que hace LeBron y ahora hace Kevin Durant es decir, no, yo me voy ahí para los Lakers. Y todo el mundo pensaba que LeBron se fue para los Lakers de que para retirarse. De que no, LeBron está viejo ya, él lo que quiere es ir para Hollywood. Mentira. ¿Tú sabes para dónde se fue LeBron?
Yo decía eso.
¿Sabes para dónde se fue LeBron? LeBron se fue para un equipo que estaba lleno de carajitos que eran first pick, second pick. Y él dijo, aquí es que yo voy a conseguir para que me busquen mi otra estrella. Ellos van a tener que cambiar a todo el mundo. Él se fue así, fue. Fíjate que AD firma con Rich Paul antes de que LeBron se vaya para los Lakers. Sí. Eso estaba hablado, loco.
Sí.
Entonces, así mismo, Kevin Durant se junta con Kyrie y dicen, vámonos para los Nets. Los Nets, con un viaje de talento, chamaquitos jóvenes que tú puedes agarrar y cambiar y mover, para ellos armar su equipo, para ellos tener su equipazo. Ya es diferente. Es como, no es lo mismo que te draften y que tú crezcas con un equipo como Luka está. Uh-huh. Que Luka, por ejemplo, no se mete en nada de eso. Por ejemplo, Kyrie Irving. Oye. Curry no se mete en eso. Curry, no, Curry dice, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Yo no me meto en esa vaina.
No, el tipo estaba dispuesto que vuelva Kevin Durant.
Yo, no, eso yo no me lo creo. O sea,
yo creo que yo...
Mira, privando un buen agente,
Iván. Que no le importaría, loco.
De que le importe, no. Pero yo no creo que el Teddy que forzando, de que sí, consigan a Kevin Durant. ¿Pero para qué?
Pero yo creo que ya, de verdad, no le importaría.
Y además, una falta de respeto a Andrew Wiggins.
Loco duro Wiggins.
Es una falta de respeto porque Wiggins fue el que metió mano.
Sí.
Entonces, esa forma de armar equipo es nueva y no la puede hacer cualquiera. Esa es la verdad. Eso requiere de un liderazgo fuerte.
Ha dicho que Kevin Durant no es un líder.
No es líder.
Y yo lo creo.
No es líder.
En ningún equipo que lo ha estado.
No es líder. Él es medio... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo creo que Kevin Durant es un tipo... muy buena gente, es un mama's boy.
Sí.
Él anda con su mamá para arriba y para abajo. Esto es ya la parte psicológica, hablando sí. Uno mierda, porque puede ser mentira. Pero para mí él es un mama's boy y medio loner. De estos tigres que se ponen unos headphones y tiran solo, tiro en la cancha. Pero un viciado del basquetbol. Eso sí él es. Pero tuve la diferencia de LeBron. LeBron es un tipo muy social, loco. LeBron es un tipo que es chistoso, que cuando habla en entrevista... tiene un viaje de amigo, tú lo ves. O sea, LeBron tiene un entourage de tigres que son hasta famosos toditos.
Sí.
Y el tipo se maneja por todos lados. Es un político.
Yo veo que Kevin Durant quizás se puede decir, yo creo que seguro, él es muy inseguro. De la vaina con los burner accounts.
Claro.
De la vaina de dejar a Kyrie hacer su loquera. De cuando dejó su equipo, después que lo swapearon Golden State y se va para ese equipo. Y él siempre ha tenido ese miedo de la opinión pública, loco.
La tiene. Esa es la parte que yo no le llego.
Fíjate incluso que, loco, el tipo gana Golden State este año. Le llovieron la crítica a él nuevamente. Y es porque él coge la cuerda.
Él coge la cuerda, sí.
¿Y qué hace el tipo? El tipo va y hace una malita entrevista en un podcast.
De una vez.
Y que si tú me preguntas a mí, yo me la tiré completa. Yo creo que... Lo que él habló ahí, él se preparó bastante bien y te puedo decir, bueno, él habló con objetividad. Uh-huh. Pero tú tenías que hacer esa vaina.
No.
O sea, tú simplemente no hablas de eso y ya. Tú no perteneces a ese equipo, aguante su cuerda y se va a olvidar.
O dilo, coño, es verdad, me pica.
Exacto.
Verdad. Ya, pero es que siempre está haciendo un bulto de que a él no le importa. Baboso. Tú sabes que a él no le importa, pero no puede parar de tuitear, por ejemplo. Tuviste ayer, yo no sé si fue ayer en verdad, hace un par de días, un tipo en Twitter, loco, un tipo random, en Twitter escribió, coño, tengo el carro dañado, este ha sido un día malísimo, pero nada, yo me lo voy a buscar y me voy a poner la pila porque yo no soy como Kevin Durant, que tal y tal vaina. Ah, porque Kevin Durant le respondió.
No joda.
Y le dijo, ah, ¿y tú sabes de qué le respondió? Del carro, loco. Le dijo, entonces tú te sientes bien teniendo una mierda de carro.
No.
Y yo, no, pero no puede ser que Kevin Durant se bajó para eso.
Luego, Kevin Durant, consigue tu burner accounts urgente de nuevo, loco.
No, porque ya al revés, ahora él está como orgulloso. Él como que le perdió el miedo a que él...
Ah, él como que ya embrace it.
Ya.
Ya a mí no me importa.
Ya a mí no me importa.
Yo soy quien yo soy. Yo aprendí a quererme yo mismo.
Exacto. Él ya aprendió a quererse en ese sentido de que él dice... No, yo voy a hablar con mi cuenta. Porque no me importa. Yo quiero hablar con ustedes.
Ok.
Quizá un Draymond Green le dice, papá, no tenga miedo, habla tu vaina. Que Draymond Green es otro sinvergüenza en ese sentido. Pero Draymond Green por lo menos lo que tiene es un podcast. Que para mí, muy chulo de que tú entreviste a amigo tuyo y vaina. Muy heavy. Pero eso no es objetivo.
Cuando tú siempre vas a llevar tu narrativa.
Claro, ¿no? Y tú siempre vas a hablar desde el lado de los jugadores.
Claro.
Ayer mismo Bill Simmons estaba diciendo que creo que Steve Kerr, Steve Kerr tiene un quote que le hicieron una pregunta en una entrevista sobre el trabajo del GM y del coach. que a él le preguntaron como que, ¿qué tú pensaste de esa, del cambio de Iguodala? Y él dice, loco, me picó más que el diablo. Por eso yo no puedo ser GM. Porque que yo paso tanto tiempo con estos tigres que yo no tengo eso de que para cambiarlo. No puedo. Ya estoy muy apegado.
Por eso, pero es que siempre tiene que haber un recurso humano.
Claro, yo no puedo pensar en el equipo cuando ya yo estoy aquí abajo con esta gente yendo a su casa a comer con sus hijos. Es imposible, loco. Sí, loco. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso tiene que haber alguien ahí arriba, frío, que no te conoce tanto, que dice, Iguodala está muy caro, vamos a cambiarlo, podemos conseguir este carajito.
Y eso se vio, eso que tú dices de Steve Kerr, se vio, por ejemplo, a los que son fanáticos del basketball, podemos hablar de una serie reciente que fue la de los Lakers. Uh-huh. Donde se vio eso en el equipo de los Lakers, cuando están los rumores de cambio y vaina, uh-huh. El odio que cogen esos tigres cuando de repente, cuando nada más hay solamente rumores, o sea, el cambio ni siquiera se ha dado y esos tigres empiezan a coger una frialdad porque, coño, verdaderamente tú compartes con esos tigres todos los días y claro. A veces tú te enteras de situaciones así y tú, independientemente que el GM es que toma la decisión, tú culpas al coach, a los jugadores, de por qué nadie está intercediendo por ti.
Claro, y tú sabes, por ejemplo, tú sabes que de algo así es que nace el chipeo de Kyrie Irving, entiendo yo. Esto es una teoría mía, obviamente puede ser un disparate, pero yo me acuerdo perfectamente cuando Cleveland pierde las finales, ya había un tema con Kyrie Irving de que él no estaba practicando con ellos, que sí, okay, yo me estaba acordando de eso, pero acuérdate que Kyrie fue que metió el bombazo para que ellos ganaran el campeonato.
Esa es mi teoría, papá. Teoría es esa. Que no recibió el crédito que se le merecía.
No, pero no por el crédito. Oye, ¿qué fue lo que pasó? El próximo año ellos pierden. ¿Y qué sucede? Hay un rumores de que LeBron lo quiere cambiar. O de que sí. Cleveland lo quiere cambiar a Kyrie.
Yo creo que LeBron lo desmintió eso.
Sí, pero te digo algo. LeBron es un político. Tú nunca puedes pensar en LeBron como que él desmiente y que sea verdad o que él dijo que tú no. Ahora yo me llevo más de las acciones como la de Kyrie Irving que una declaración que dio alguien. Me llevo más de eso. ¿Por qué? Porque en una declaración tú eres que maneja tu narrativa. Tú no quieres parecer un desgraciado nunca. Tú la manejas. Ahora que Kyrie Irving se encojonó, le dio un follow a LeBron de Instagram, porque yo fui huyendo a ver eso, y es verdad.
Sí, fue verdad.
Le había dado un follow. Todavía no se siguen, ¿eh?
¿Todavía?
Todavía no se siguen. Yo no sé si ya, después de que ahora quieren juntarse otra vez.
Para mí que ahora LeBron está quillado.
¿Con quién?
Con Kyrie.
No, ahora LeBron lo quiere sádico.
¿Tú crees?
Sí.
¿Tú crees de verdad eso?
Sí, sí.
Porque
¿Tú sabes por qué? Porque él está desesperado.
Bueno.
Es por eso.
Puede ser, pero tú sabes que LeBron es lambón. Y Kyrie le empezó a lamber mucho a LeBron, a decir, bueno, si, eso es fue que, falta de madurez.
Esa pero eso es lo que le gusta a LeBron, que le lamban.
Pero, y LeBron como que no le hizo mucho coro esos comentarios.
Bueno, es verdad, pero al mismo tiempo él ha dejado claro, por lo menos en los chismes que hay, es que LeBron está forzando a los Lakers para conseguir a Kyrie. Eso sí. Es lo que... Entonces ya eso es un... Ey, ese es mi tigre, tú sabes. Pero te voy a decir algo, LeBron tampoco está pensando en que Kyrie es su pana, que es lo que no quiere saber de Westbrook. Y él lo ha dejado claro. Él fácil... Tampoco le importa tanto lo de Westbrook. Pero LeBron está tan enfocado en lo que a él le conviene que él soporta full hacerle ese show a Westbrook nada más para que él te termine yendo de verdad.
Sí,
¿entiendes? Y fácil, en un 2 años le dice, líder, ya, loco, suelta eso. Somos panas. Ya, eso fue ese momento.
En verdad LeBron es un político.
¡Oh!
Mira, cuando él despachó a Dwayne Wade... De Cleveland. Full. Después de la fanfarria que le hicieron cuando llegó.
Para que sepa.
Yo mismo dije, coño, güey, no el mismo de antes. Evidentemente. Y después lo detutanaron con Derrick Rose también. Se fue por ahí, por sí. Ahí mismo. Loco, al final del día se quedaron siendo panas. Yo sé que hubo una quiquilla ahí.
Claro.
Quizá no fue la forma de que güey se quería ir para... Lo disfrazaron un poco porque güey se fue para Chicago y qué sé yo qué.
Mira.
Pero yo sé que ahí no hubo mucha
Yo te lo voy a decir claro. Te lo voy a decir claro. El que juega con LeBron y tiene ego, se tiene que dar cuenta por primera vez en su vida que hay un tigre con más ego que él.
Sí.
Y si tú aceptas esa vaina, tú vas a estar bien con él.
Y yo creo que Dwayne Wade lo aceptó.
Sí, sí.
En su prime.
Y Kevin Love. Kevin Love y LeBron arrancaron siendo panitas, pero hubo un momento que no se soportaban.
Sí.
Y después ellos volvieron porque Kevin Love dijo, no, es que es verdad, este es el bacano.
Sí.
Pero hubo un momento que él estaba encojonado y se lo puso hasta público.
Y yo creo que es una de las grandezas de Dwayne Wade. Aceptar ese rol cuando LeBron llegó. Estando Wade, yo creo que en su prime, si se puede decir.
Oh.
O en su mejor año.
Estaba en un buen momento, sí.
Incluso él tuvo mejor performance que él en la final, en esa 2010, en la que perdieron contra Dallas.
LeBron jugó malísimo.
Jugó malísimo y eso nunca tampoco fue un factor para Dwayne Wade reconocer de que, óyeme, ni siquiera públicamente fue un factor para él. Porque él públicamente lo decía, no, yo tuve que adaptar mi juego porque llegó LeBron.
Claro.
Y eso fue clave para el triunfo de los Hits, o sea.
Totalmente. Eso fue lo mejor momento de LeBron.
Sí, totalmente.
Sin duda. Se convirtió full en un líder de verdad.
No, y el nivel de juego de ese tipo estaba...
Estaba inteligentísimo, estaba tirando de fuera bien.
Yo creo que un dominio que nunca hemos visto, si se puede decir. Quizá Jordanesque, si se puede decir.
Sí, no, en verdad, yo te voy a ser honesto. En ese sentido, yo no creo que haya alguien que pueda dominar un juego más que LeBron.
Sí, loco, ese tipo estaba...
Porque LeBron, acuérdate, él es... Tú ves Jokic, que domina el juego. Pero Jokic lo domina por la visión que tiene, es grande, qué sé yo qué. Pero LeBron entonces tiene la parte atlética. Él es... Tú sabes, porque Jordan tampoco es un tigre. Jordan era muy individualista. Y en verdad, si Jordan tenía la pelota, tú sabes casi siempre que él la va a tirar.
¿Qué iba a pasar?
Pero es muy diferente. Claro, eso no lo hace de que un mal pasador. Pero tú sabes que él va a ser... Tú como que te lo imaginas que él va a hacer eso y casi siempre lo hace. Pero LeBron no. LeBron, tú no sabes qué es lo que él va a hacer. Si él la va a tirar de adentro, de afuera, si va a bajar, si la va a pasar para la esquina, si la va a pasar para atrás. Tú no sabes. Él domina el juego de otra forma. Y domina el público, domina todo, loco.
Tuve los highlights, loco, de ese tigre en esos años. Y yo tengo que tener diablo.
No, no, un abusador. ¿Qué es lo que precisamente no tiene Kevin Durant? Loco, por ejemplo, fíjate. ¿Quién tiene más hair que LeBron? En el deporte, loco.
Creo que nadie.
Quizá Cristiano Ronaldo.
Ni eso.
Ni ese.
Ni eso. Yo creo que LeBron, loco.
LeBron es el más...
Yo soy un hater de LeBron, loco.
Yo sé. Yo estoy claro.
Yo soy un hater, pero yo reconozco.
Poco a poco ha ido reconociendo.
Sí, yo creo que poco a poco.
Es un proceso.
Sí, porque es que no te queda de otra a veces. No, de verdad no te queda de otra.
Yo estoy claro que esa vaina es un proceso.
Y yo creo que eso fue un proceso que empezó forzoso en el comeback del 3-1.
Ah, ahí cambió mucha gente.
Ahí fue inevitable. O sea, ahí es... ¿Qué tú vas a decir ahora?
Claro.
Como
no, dijeron, lo de Draymond,
como dijo Curry cuando ganó ahora.
Lo de Draymond Green.
Exactamente.
Ahí se quedaron los haters pesados. Estaban diciendo, no, fue por lo de Draymond Green.
Que, dicho sea de paso, todavía hay que tirar esas versiones. Bueno, la dije aquí cuando
te falta superar eso todavía. Después que LeBron arma equipo, que hay gente que se apuesta a armar equipo, y fíjate lo difícil que crear un equipo y que tenga química y que llegue a algo. ¿Tú te has dado cuenta?
Brooklyn.
Oye, LeBron empezó en el 2012 eso, 2011, ¿verdad?
Él cambió el juego en ese aspecto.
En ese sentido.
Sí.
Y, viejo, han pasado más de 10 años.
Exacto. Más de 10 años.
Entonces, ya tú sabes, todo lo que se ha movido después de eso. Y LeBron, cada vez que se va para un equipo, el equipo funciona, loco.
¿Y cuántos intentos fallidos de otros equipos hemos tenido?
Loco,
varios.
Todos, viejo.
Los Clippers.
Todos.
Lo mismo Brooklyn.
Todo. O sea, la gente se junta.
Ok, sí.
Y no se da, loco.
Es difícil.
Porque es muy diferente lo que hizo Kevin Durant, que él se montó un equipo formado. Ahí es diferente.
Campeón. Que había sido campeón.
Es que, Julio.
Perdió la final, ¿eh?
Óyeme,
el año pasado había sido campeón y ese año que él se unió, ellos habían roto el récord de la temporada regular.
No, y que Kevin Durant no juega.
A mí me quilló esa vaina cuando se fue para allá.
Claro, loco.
Es como que loco.
A todo el mundo.
Es como que mierda, loco, pero este equipo estaba heavy.
Y no te necesitamos.
Y ese equipo básicamente estaba armado de draft del propio equipo.
Claro.
Que está jugando.
Así es.
Y como que tú llegaste, o sea, cuando llegó la noticia, loco, yo me emocioné porque yo lo que estaba pensando era en NBA 2K. Nadie me va a ganar en NBA 2K. Incluso pusieron una maldita regla que no se podía coger equipo. Ahí me quedé yo sin equipo. Pero después, loco, es como que mierda. No me está gustando porque Curry ya no es el mismo. El brillo que tenía Curry No fue, Curry le, más nunca fue igual.
Le baja.
En esos tiempos que estaba Kevin Durant ahí. O sea, tú veías destello a veces. Incluso yo me emocioné muchísimo en esos playoffs que Kevin Durant se lesionó. Que yo dije, están jugando mejor ahora. Que antes de la final los Tigres empezaron a romper. Curry empezó promedio como 38. Pero evidentemente la debacle después de la lesión de Klay Thompson. Ya tú lo que estabas rogando que Kevin Durant volviera. Pero también se fue por ahí.
Tú dices, después de que perdieron contra Toronto.
Exactamente.
Sí, mira, yo me tiré la final contra Toronto los otros días otra vez.
Yo no quería volver a esa.
Y te voy a decir algo. Kevin Durant se lesiona. Pero en verdad, Golden State venía duro.
Venía duro, loco.
Ey, oye, Klay Thompson se perdió un juego después que ellos habían ganado. Oye, ¿tú te acuerdas en el episodio que yo le dije a Luis, ya, vi a Golden State y ya, todo cambió? ¿Tú te acuerdas? Porque hay una vaina que yo veo.
¿Ese año?
No, ahora. Ahora. Ahora, contra Boston.
Sí.
Sí. Siempre hay un momento que tú ves a Golden State como que, mierda, ese no es Golden State. Por ejemplo, Golden State, estos playoffs.
Tú nunca lo viste igual.
Yo estaba de que, de, coño, sí, pero mira.
Yo me acuerdo que ese episodio
pero tú
dijiste, ya.
Sí.
Llegaron.
Lo vi. ¡Pam! Ya, se acabó. No le van a ganar otro juego. Y pasó así. Así mismo vi Toronto. Hubo un juego que Golden State lo gana y el próximo juego Klay Thompson no juega. Pero como ellos ganaron ese juego, yo dije, ya.
No, pero y acuérdate, coño, que no me acuerdo
y
ahora.
Y después se lesionó.
¿Con cuál equipo era que estaban jugando la conferencia de el final de conferencia? Que Kevin Durant salió y esos Tigres loco dominaron a un nivel viejo que, bueno, fue literalmente Warriors 2016.
No, no, eso fue contra Portland, que
contra
jugaron las finales,
sí,
de conferencia.
Loco.
Y le ganaron 4-0.
Y a Portland, que Portland estaba,
sin,
Portland estaba duro ahí.
Sin su mejor jugador, su supuestamente. Mejor jugador. Entonces, tú me puedes explicar a mí, cómo diablo, tú eres de que un top all time, digo yo, para ponerte en el top all time, y tu equipo gana finales de conferencia swapeando sin tú jugar un solo juego. No puede ser, loco.
Ahí se decreció mucho el, también el legado de Kevin Durant.
Pero claro, loco, entonces la
él
gente
lo favoreció incluso. Y yo, y mira, Kevin Durant es tan MMG que yo estoy seguro de que él no quería que Golden State ganara ese campeonato.
Para que sepa.
Golden State hubiese ganado ese campeonato sin Klay Thompson también. Óyeme.
No, es que, imposible.
Es que
pero yo le iba a ganar con Klay.
Óyeme, con Klay, claro que sí.
Le iba a ganar. Yo Klay estaba, después se destruyó la rodilla. Incluso
yo
en
estaba
ese,
emocionado,
en
loco.
Ese game,
y eso es lo que yo quería que pasara.
Mira, eso fue Game 6.
Game 6, sí.
Y Klay Thompson estaba jugando durísimo.
Durísimo.
Y él se lesionó.
Tiró su tiro libre.
Él se lesionó en el tercer cuarto. Ellos estaban ganando.
Él metió 26, yo creo, en ese juego.
Y ahí fue, ya, después sí, que él se lesionó, imagínate, lo que quedaba era Draymond y Curry. No, ya hubo, es muy
no,
fácil.
No hubo forma.
No, ya es imposible, porque no está ni Durant ni Klay.
Pero eso era lo que yo quería que pasara. Porque ya yo vi ese equipo con Kevin Durant, que no me estaba gustando para nada. No voy a decir para nada, porque yo era fanático de ellos, pero era como que mierda, loco. A mí lo que me gustaba eran los Splash Brothers.
Claro.
Y Draymond Green. Y con Kevin Durant era muy fácil, loco.
Demasiado fácil.
Era muy fácil. O sea, esos Tigres pusieron a pasar vergüenza a LeBron, loco. En esos
loco,
finales.
Relajando.
Pero relajando.
Es que es un abuso, viejo. De verdad, es un abuso.
Entonces,
esa es la verdad.
Ya, en lo que se había tornado, a mí no me gustó.
No.
Por eso fue que fue tan especial este campeonato. Incluso, loco, tú lo puedes ver en el rostro de Curry. Y en el de Draymond, en el de Klay, quizá no tanto, porque no tuvo el performance que él quiso. Pero, loco, fue un relief para ellos. Fue como que, mierda, nosotros crecimos tan orgánico en un tiempo de super equipo.
Uh-huh.
En un tiempo que lo cambió LeBron James, adaptarse cada quien a llamar a fulano y contrata a este. Nosotros crecimos juntos.
Uh-huh.
Y después vino esta mancha. No una mancha per se, porque ganaron. Pero tenemos este asterisco de que este Tigre vino para acá y nos arruinó el aura. Entonces, fue muy especial ver cómo esos Tigres, a través del tiempo, 5 años después, Draymond Green con su edad considerable, Curry con su edad considerable también, independientemente de que pudieron lograr lo que nadie creía, loco.
Golden State, al mismo tiempo, se ve perjudicado porque existe LeBron. Porque, yo te voy a decir algo, en la historia de la NBA, equipos como Golden State no se ven muchas veces. Y lo que ellos han logrado está manchado por LeBron también. Así como ellos mancharon a LeBron, ellos están manchados por LeBron también. Porque...
¿Por la edición de Durán?
No.
No.
Solamente porque LeBron es el tigre de esta generación. Sí. Él solo. También. No es de que Miami, no es de que Cleveland ni los Lakers. Es LeBron. LeBron es el GOAT. Y como LeBron se manejó como se manejó, que se mueve de un equipo a otro, no se le adjunta a un equipo. Se le adjunta a él. ¿Esa es la verdad?
Sí.
Entonces, es diferente a todos los otros de antes, porque Jordan ganó solamente en Chicago. Tim Duncan ganó solamente en su equipo. Kobe solamente en los Lakers. ¿Me entiendes? Todos esos tigres se quedan en su equipo. Magic Johnson, Larry Bell, quien tú quieras.
LeBron ha ganado en tres.
LeBron ha ganado en tres. Él es el único que ha sido así, del top. Entonces, es difícil decir, esa era es de Chicago, es de Cleveland, es de Miami. Esta era de Golden State. Esa es la verdad. Porque Golden State es un equipo formado por ellos.
Sí.
Pero LeBron está en el medio de eso.
Siempre no se van por década. Y década de los 90, Chicago Bulls. Década del 2000, creo que fue los Lakers.
¿Lakers? Puede ser. Y Lakers y San Antonio.
Y es verdad. Si nos vamos a la década, independientemente que tenemos 2 años en esta ya. Pero si vamos a 2010...
¿Cuántas finales han tenido?
2020, loco.
¿Pila de finales? 6.
Sí.
6 finales en una década.
Sí. Es
6 verdad. Finales en una década.
Lo que tú dices. Tienes razón.
Claro.
Están opacados.
Oh.
Están opacados. No manchados. Están opacados.
Así es.
Por un individuo.
Por un tigre. Muy fuerte, LeBron.
Pero volviendo a esto. A esto, lo de Kevin Durant.
Mm.
¿Qué salida puede tener un Nets? Porque de verdad, con todo y la vaina de Durant, yo creo que él se puede salir con la suya.
Él se puede salir con la suya, claro. Porque lo que está haciendo Kevin Durant pidiendo cambio de esa forma es metiendo presión.
¿Para negociar?
No, para que lo saquen. Porque oye que
lo negociar de que saquen quizá nada más al coach.
No. Él no quiere que pase nada de eso. Créeme. Kevin Durant dice eso como una última queja. Porque él, después que pide cambio, se dio cuenta que los Nets están tranquilos. ¿Por qué ellos están tranquilos rechazando ofertas? Loco, porque él tiene 4 años de contrato. Ellos están chilling.
Y Kyrie dijo que se va a quedar.
No. Olvídate de Kyrie, porque ellos están locos por salir de Kyrie. En verdad. De Kyrie sí.
Pero yo creo que ellos al final pueden pensar, si este loco se va a quedar.
No, porque esa gente no quieren jugar ahí, ¿eh? Ellos ya no quieren jugar. Para mí ellos lo quieren cambiar, pero ellos no van a coger cualquier cosa. ¿Me entiendes?
Y no solamente coge cualquier cosa. Es que ¿quién al final del día va a querer cambiar por un Kevin Durant que todos conocemos lo inestable que puede ser? Pero peor aún. La salud de Kevin Durant todavía es un factor. ¿O no olvidamos de eso? De ¿sí? que Kevin Durant viene, independientemente de que ha jugado excelente. Yo creo que para un equipo sería un factor determinar la edad de él y de que él tuvo una de las peores lesiones de la historia del deporte que ha acabado carrera.
Claro.
Eso para mí fue un factor de por sí.
Sí, es verdad. Tiene 34 años.
Y son 34 años.
O sea, él...
Ponte a pensar. Ahora esa mismo, era la edad que tenía Kobe cuando tuvo el rupture Achilles.
Claro, ahora mismo él...
Se acabó su carrera, básicamente.
Totalmente. Ahora mismo él mostraría inestabilidad, primero mental, vejez y la lesión.
Los temas de salud que ha tenido.
Aún así, por ejemplo, Boston, yo lo veo perfecto para él. Te voy a decir por qué. Precisamente porque Kevin Durant lo que tiene es que salir de donde él es el líder, la cabeza. Porque él no sabe hacer eso. Viejo, tú estás harto de conocer gente talentosa, dura, que tú dices, tú eres muy duro, pero tumba eso y pon a otro ahí, que sea el que maneje la vaina. Tú mantente en lo tuyo.
Pero ¿y qué Boston le puede dar?
¿Boston? ¿A quién?
A los Nets.
Jaylen Brown.
¿Jaylen Brown?
Sí.
Los Nets no van a aceptar eso.
No, espérate. Jaylen Brown y par de vaina más.
No. Yo estoy consciente de que par de vainas más. Uh-huh.
Yo digo Jaylen Brown.
Cuando por esa par de vainas más que me pueden cruzar por la cabeza, yo no creo. Esos tigres son los que van a pedir.
No van a pedir de todo, pero ya la vaina está llegando a un límite. Si él está diciendo, Porque, oye, si Kevin Durant te dice, si tú no sacas al coach y a Sean Marks, que es el GM, yo, cámbiame. Líder, pero te estamos tratando de cambiar. Él básicamente le puso otro ultimátum, fue. Le dijo, ah, ¿tú me vas a querer? Pues haz lo que yo diga full. Es un juego de poder. ¿Tú crees que él quiere? Él no quiere para nada que voten esos dos tigres. Incluso si lo votan a ellos dos, automáticamente Kevin Durant pierde.
Automáticamente. Pero también que dudo que lo voten porque el owner salió apoyando.
No, ya salió apoyando.
A Steve Nash.
Sí. O sea, si él de verdad lo votara a ellos dos y elige él, porque si tú te pones a pensar, si Kevin Durant de verdad se quiere quedar y quiere jugar ahí, él debe decir, no quiero a Nash, quiero a Ete. No quiero a Sean Marks, quiero a Ete. Porque ya tú estás mandando a votar. Sí. Podés quién es que tú quieres. Pero él no dice nada.
Y estaría incómodo quedarse en el equipo al final y con esos dos tigres.
Oh.
O sea, ¿cómo tú vas a convivir? Es verdad lo que tú dices.
Claro.
Estoy contigo, fue un ultimátum. Esto claro. Fue, yo me voy y la vaina salió al público.
Claro, y ya él, eso es. Imagínate que ellos vuelvan ahora. Ya se siente diferente. Ah, mira, Kevin Durant va a tener que jugar ahí.
Entonces, ¿tú crees que eso puede, el hecho de que el dueño del equipo salió apoyando a sus colaboradores, cuando digo colaboradores, pongo el coach, el GM, puede ser también el inicio de una narrativa de no me culpen si cambio este desgraciado?
No, yo creo, o sea, no sé. Para mí, la narrativa, porque ya...
Voy preparando el terreno.
Para él hay que cambiarlo. Para mí la narrativa es, no voy a coger la presión tuya. No lo voy a coger. Yo te estoy tratando de cambiar, pero yo no te voy a cambiar porque a ti te da tu maldita gana a donde sea, por lo que sea. No. Porque Kevin Durant lo que se está desesperando es con eso. Porque tú sabes, vamos a suponer que tú pidas cambio. Tú estás en un equipo y tú pides cambio. Y ya se sabe el valor que tú tienes y vaina y te comienzan a hacer oferta. Y tú comienzas a rechazar oferta. Pero eres tú que te quieres ir. Tú dijiste, cámbienme. Y tú ves que se calmó todo por 2 semanas porque el dueño nunca aceptó ninguna de las ofertas. Ahí tú dices, yo tengo que hacer algo para sacudir esta vaina porque me quiero ir. Entonces ahí tú dices, mira, bota este tigre. ¿Entiendes? Tú haces una rabieta, para que el dueño diga, ah, coño, pero este hijo es su maldita madre. Está bien, llámame a Boston. Voy a salir de él. ¿Te digo quién ha hecho lo mismo? Harden. Hizo lo mismo. Harden, cuando se puso gordo, ¿te acuerdas?
Sí, en Texas. Que yo lo vi en Texas. Oye. Literal. Yo lo vi. Yo fui a la boda de mi hermana en Texas.
Ah, ¿verdad?
Y yo compré un asiento. Y yo dije, ¿y esta mamplota, loco?
Estaba gordo.
Pero gordo, loco. Ahí fue que yo me di cuenta. Porque en televisión, tú sabes, yo pensaba que... Pero ahí fue que yo me di cuenta. El tipo está gordo y de maldad, entonces.
De maldad. Y acuérdate, después de eso, él hizo un press conference y dijo que se cagó en el equipo. Habló mal de los tigres, como que perdimos por ellos, estos tigres son unos charlatanes. Y ya ellos estaban diciendo que no, pero este tigre se está pasando.
Sí.
Y ahí fue que lo cambiaron huyendo, después de eso. Igual poniendo un ultimátum, haciéndote tan desagradable para que tú no puedas ni estar en el locker room. ¿Tú me entiendes? Y el dueño, el GM, ahí dice, loco, pues ok, vamos a tener que sacarlo.
Manteniéndolo en este tema, tú hablaste de que LeBron quizá empezó esa vaina de la armadera de equipo como un líder.
Quizá.
Digo quizá porque quizá le podemos dar mérito a otro tigre, pero que no se cambiaron de equipo. O sea, que mantuvieron una gerencia. Podemos mencionar un Jordan, podemos mencionar a un Kobe. Pero perfecto, vamos a darle eso a LeBron. Ahora, ¿quién inicia la era de la malcriadeza? ¿Tú crees que fue Adam Silver?
No. La malcriadeza...
Como apoyo.
La malcriadeza son viejas.
¿Son viejas?
Sí.
¿Y se había tolerado tanto como en los últimos 12 años de la NBA?
No, quizá...
Porque para mí los jugadores están haciendo lo que les dé su maldita gana,
quizá
loco.
Al mismo tiempo no. Así. O sea, te voy a poner un ejemplo. Hakeem Olajuwon, en el 93, hizo una rabieta y se sentó y dijo que no va a jugar, que estaba lesionado. Y el equipo le dijo, tú no estás lesionado. Pero era negociando un contrato que él estaba.
¿Cuánto tiempo él duró?
Duró un rato. No sé el tiempo exacto, pero él lo hizo.
Porque a mí me vienen a la cabeza.
Y loco. Se intentó cambiar. Y después el dueño dijo, no, ya mierda, vamos. Lo firmaron y ganaron 2 campeonatos.
Duro. Pero, por ejemplo, ok, tú me estás mencionando eso. Quizás si tú me refrescas un par de jugadores más, yo te pudiese decir, bueno, siempre ha existido. Pero, loco, cada temporada son demasiadas reincidentes. Vimos el caso con Kawhi, el caso de Ben Simmons, el caso de Kyrie, el caso de James Harden.
No, eso es, que se están yendo a otro nivel.
Ahora viene el caso de Kevin Durant, que se está volviendo normal ya, que en una nota de prensa, lo que se diga es, bueno, todavía no sabemos entonces si cuando inicie la temporada él se va a presentar a los campos de entrenamiento. Loco, pero ¿cómo así, viejo? Porque eso se está volviendo una vaina normal, loco.
Normal. No, es peligroso lo que está pasando, ¿verdad?
Entonces, viejo, usted ha hablado mucho de eso y yo siempre he opinado, como fanático de Marcante, que loco, ¿por qué el comisionado, el oficial comisionado, no toma represalias con otros jugadores? Yo creo que han logrado ya demasiada independencia que hace daño. Yo creo que deben penalizarse.
Hay que ver cómo se maneja eso, porque tú sabes que los jugadores tienen el MVPA, que es la Asociación de Jugadores. Y esos tigres...
Ha cogido demasiado poder.
Esos tigres tiene fuerza. Y cuando ellos están toditos juntos, la verdad es que si ellos... Vamos a suponer, si los jugadores dicen no vamos a jugar y están toditos de acuerdo, la NBA pelaba $1 billón todos los días. ¿Esa es la verdad? Entonces ellos tienen ese poder y ellos ya se dieron cuenta de eso.
Sí.
El problema es... Ahí es que está el problema, ¿eh? En sí. Que ellos saben todo lo que ellos valen. Ese es el problema.
Pero yo creo que también ha sido parte de la gestión de Adam Silver. ¿A ti te gusta Adam Silver como comisionado?
Él ha hecho para la vaina dura.
Okay.
A mí no me gusta que él es medio woke. No es que yo no soy anti-woke, que sí o qué, pero esa vaina de Black Lives Matter en la cancha, a mí no me gusta esa vaina. La NBA no es política.
Estoy de acuerdo con eso. En la Fórmula 1 es peor.
¿Es verdad? Uf. No, eso es porque se fueron para los gringos ahora.
Sí, pero peor están.
Pero es que es el coro. Es el coro ahora. ¿Por qué que tienen que ser políticos? ¿Vamos a poner a esta gente a correr?
No, pero te estoy hablando que son 10 veces peores.
Coño. Ahora todo es una vaina de que, no, que una huelga, no. Que, pero, ¿tú te acuerdas cuando estaba esa vaina? Hubo huelga de que Milwaukee no va a jugar.
Que no va a jugar, sí.
Y que sí, ok. Por eso me tripió Jonathan Isaac, que ese carajito dijo, a mí no me importa, yo no me voy ni a arrodillar por Black Lives Matter, ni me voy a poner ni tichel ni nada de eso, ni me voy a vacunar. Cero coro con nada de esa mierda. Y eso no le dieron promo.
No.
Nadie le dio promo a eso. ¿Por qué? Porque la NBA es anti eso. Sin embargo, la cara de la NBA aquí en el LeBron, en ese sentido, y LeBron cada vez que sube un tweet político, la caga. Siempre.
Siempre.
O sea, LeBron no ha pegado una con eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, loco, ¿qué es lo que están endorsando ellos con esa vaina? Esa es la verdad, no funciona.
Si tú tuvieses que elegir entre David Stern o Adam Silver.
No, yo cojo David Stern, sin duda.
El mejor comisionado, ¿verdad?
De todo los tiempos, loco.
Sí, loco, ese tipo fue demasiado duro. A mí lo único que me quedó de David Stern fue el veto de cambio a CP3 para Lakers.
Era un dictador. No, pero había que hacerlo porque eso fue una queja de los dueños.
Eso fue una queja del dueño de Cleveland.
De los dueños en general. Porque acuérdate.
Danny, ¿cómo se llama ese tipo?
Dan Gilbert.
Dan Gilbert, sí. Él mandó una carta encojonado, sí. Dolido por el desplante de LeBron. Y van a decir, coño, pues ustedes van a dejar que se arme otro super equipo.
Claro.
Así por así. Que no, para mí, loco, para mis ojos, eso no era un super equipo. Eso hubiese sido un muy buen equipo. Sí, no, Pitrico.
Durísimo.
Me quedé con la gana de ver eso.
Durísimo. Escándalo.
Me quedé con la gana de ver eso.
No, pero era porque, acuérdate que New Orleans no tenía dueño. Y la NBA
lo había cogido ahí.
Era el dueño del equipo. Por ende... No es mentira, que es un poco incómodo. Yo sé que si, vamos a suponer, estuviéramos jugando Fantasy y pasa algo así. De que no, este equipo lo está manejando a alguien, hicieron un cambio muy bacano.
Sí.
Tú sabes que se va a armar un lío ahí.
Sí.
Entonces, eso es lo que iba a pasar.
Me ha pasado eso en Fantasy.
Claro, eso es lo que iba a pasar. De que alguien se salió y yo me quedé con el equipo y yo te cambié a ti, que tú eres para mí. No. Eso es incómodo, esa es la verdad.
¿Y Kobe nunca se quejó?
No, Kobe nunca dijo nada de eso.
Kobe
es verdad.
Nunca se quejó.
Ahora que tú lo dices. Sí. Y Kobe era medio quejón. Está bien, es verdad.
Parece que él sabía.
Él estaba claro.
Estaba claro de que...
Después le buscaron a su paga sol y ganó sus 2 campeonatos. Duro. El veredicto de Kevin Durant, porque aquí no fuimos hablando de en general, pero creo que todo es en base a Kevin Durant y a lo que está pasando en la NBA en cuanto a actitud de los jugadores. Porque eso es, hay como un lío entre quién es el dueño, quién es el jugador, cuál es tu rol. Si un jugador se comienza a comportar como un dueño o como un GM, hay un conflicto de intereses.
Pero tu veredicto es al final de que lo van a terminar cambiando.
Él lo va a cambiar.
¿Tú sabes qué es lo que yo creo que él se va a quedar?
Ahora, yo te voy a decir algo. Si Joe Tsai no lo cambia y lo deja ahí, mis respetos a ese señor.
Yo creo que él lo va a dejar.
Porque mira, eso es lo que él tiene que hacer.
Y no va a ser, pero para mí no va a ser de que porque que él va a ser duro. Es que sencillamente él sabe y él está claro de que él prefiere lidiar con lo que tiene que recibir las ofertas que él va a tener que recibir y que obligado por más que ese Kevin Durant no van a ser satisfactorios para él.
Claro.
Por el tema de lo que hemos hablado ya.
De que Jalen,
edad,
de
salud
que,
y actitud.
O sea, de que Jalen Brown con Derek White. ¿Qué es eso? Eso no es nada.
No, viejo.
Hay que dar más. Entonces, es verdad. Es complicado. Loco, es muy difícil. Yo lo dije en el episodio pasado, antepasado, no me acuerdo. Cambiar por alguien tan duro es muy complicado.
¿Y tú sabes qué? Yo creo que el legado de Kevin Durant va a sufrir aún mucho más. Después de hacerse pública esas declaraciones, de poner entre la pared y la pared a un dueño de equipo, que al final no se te dé nada, eso va a demostrar otra vez. Loco, tú eres un mierda, viejo. Loco, tú eres un mierda.
Qué fuerte. Julio, como en la NBA no está pasando absolutamente nada, yo me quiero ir para el Patreon. Pero ¿tú sabes qué? O sea que yo soy cineasta.
Sí. ¿Activo?
Activo. Entonces, aparte de eso, yo en los 90 yo creo que fue la mejor época de las películas de deporte y de basquetbol y de pelota y de todo. Ey.
Yo creo que sí.
Loco, en los 90 se hicieron muchas películas de deporte.
Estaba de moda incluso.
Muy de moda.
Ya eso no se ve casi.
No se ve. Eso ha caído muchísimo. Salió Hustle los otros días con Adam Sandler, que estaba bien. Yo me la tripié.
Sí, me gustó Hustle.
Yo pedí una pizza y me la tripié.
Sí, Hustle me gustó.
Pero yo quiero irme al Patreon, hablar y hacer, a ver si tú y yo hacemos un top de películas de deporte. Reminins, pensalo con aquellos días cuando uno era carajito. Y veía peliculita.
¿Y podemos comparar la de Space Jam con LeBron y con la de Jordan?
Claro.
Ok.
Claro.
Es otro punto más que pierde LeBron.
Malcante.
Out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.